Bueno, vamos a seguir la segunda parte de Agustín de Hipona. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Que Agustín fue un hombre que se dedicó al desastre. Fue un desastre su vida al principio de su vida. Su mamá era una cristiana devota que oraba por él todo el tiempo. Estaba buscando ella que su hijo llegara a los pies del Señor, y él estaba en el mundo, estaba totalmente aislado de las cosas de Dios, pero tenía muchos dones. Era un hombre muy, muy inteligente, muy brillante, tenía una capacidad de oratoria, de hablar fantástica, ¿sí? Pero luego él confiesa que mucho de lo que él tenía de habilidad oratoria era, como decimos en México, puro choro, puro rollo, y nada de sustancia. Entonces él después se convierte, se hace cristiano, y entonces todos esos dones que él tenía para mal los empieza a usar para el bien. Entonces eso es en lo que nos quedamos ahí. Pero Agustín tuvo algo interesante, porque conforme vamos viendo su vida, él fue cambiando de opinión en ciertas cosas. Y yo estaba pensando, bueno, cuando yo me hice cristiano hace ya un poco más de 20 años, dije, bueno, voy a buscar alguna foto de cuando yo estaba joven. Yo tenía el pelo más largo y tenía pelo, de hecho. Tenía pelo más largo. Sí, gracias. Tenía el pelo más largo y todo. Y dije, voy a buscar una foto para compartirles a los hermanos.
¿Cuántas libras?
Y ahí está. ¿De qué se ríen? Ah, ya me alegró el día, Irma. Qué feo, ¿eh? ¿Cómo se rieron? Pero conforme uno va creciendo, no solo físicamente, sino uno va estudiando más y uno va cambiando de ideas. Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar, algo que me gustaba mucho era ver todo lo que es escatología, ¿no? El apocalipsis, ¿no? ¿Qué quieren decir todos esos símbolos? Y yo lo interpretaba de manera muy literal. Bueno, ya estudiándolo más, teniendo más tiempo de estudio, viendo qué dicen los estudiosos acerca, bueno, he cambiado de parecer en muchas cosas en cuanto a eso. He cambiado de parecer en cuanto a cosas de predestinación y libre albedrío. Es una de las preguntas más difíciles. Si Dios nos da libre albedrío, pero Dios es omnipotente, entonces Dios controla todo lo que hacemos. Si Dios controla, entonces no tenemos libertad. Y si no tenemos libertad, entonces ¿por qué Dios nos acusa? Difíciles cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco de eso, porque de eso habló también Agustín. Pero conforme uno va estudiando y va profundizando en las cosas de Dios en la Escritura, está bien. Dice un dicho mexicano que es sabio, bueno, no sé, a lo mejor lo han oído también, pero que es sabio cambiar de opinión, ¿sí? Es de valientes cambiar de opinión, se vale cambiar de opinión, y siempre que estemos buscando la verdad, ¿sí? Entonces siempre nuestra búsqueda de la verdad, siempre y cuando cambiemos de opinión para bien, ¿ah? Sí, porque a veces hacemos al revés, nuestra vida está mal y queremos adaptar nuestra mala vida y adoptar malas ideas. Entonces, vamos a cambiemos para bien, y eso es lo que pasó con la vida de Agustín. Él cambió, pero tuvo cambios para bien generalmente en su vida. Entonces, veíamos un poco del contexto de lo que estaba sucediendo en el tiempo de Agustín dentro del Imperio Romano. Teníamos por ahí, por el norte, donde está en blanco, el reino de los ostrogodos, ¿sí? Y estos hombres eran tribus germanas, ¿sí? Tribus germanas que empezaron a echar hacia el oeste y empezaron a presionar a los visigodos, que era la otra raza que estaba un poquito más al suroeste, en la parte de Azul. ¿Por qué? ¿Por qué empezaron estas tribus germanas a tratar de emigrar hacia Europa? Bueno, porque tenían por acá la amenaza de los hunos. ¿Se acuerdan de Atila y los hunos? Que eran unas tribus mongoles, de los mongoles que eran arrasaban con todo, venían en caballos, tenían el dominio del caballo y del arco, y podían tirar al arco en caballo. Entonces tenían unas tácticas tremendamente efectivas contra los caballeros y la armadura que tenían los europeos. Entonces empieza a suceder todo esto, y empieza por ahí también otra raza de los vándalos. ¿Sí han oído de los vándalos? Bueno, de ahí viene la palabra actos de vandalismo. ¿Sí? ¿Eres un vándalo bueno para nada? Bueno, era una raza, y nos ha afectado en tiempos modernos más de lo que pensamos. Porque, ¿cómo se vestían los romanos? ¿Qué tipo de vestimentas utilizaban?
Eran como unas túnicas.
Como sus túnicas, ¿no? Con las togas, ¿no? Y eran como, pues, como faldas, se envolvían y yo no sé. Se ven muy cómodos, ¿no? Dan ganas de estar en su toga, en su casa, cómodo, ¿no? Parece que están en el spa todo el tiempo, ¿no? Pero estaban muy cómodos. Bueno, ¿de dónde viene la idea de usar pantalones? De los vándalos, de todas estas tribus germanas, porque es lo que ellos utilizaban, pantalones. Entonces, estos vándalos llegan en el año 410, llegan a Roma y la saquean totalmente. Eso ya fue prácticamente el inicio del fin del Imperio Romano de Occidente, lo que es el imperio en Roma. Entonces empieza a haber toda esta presión por ahí, y en medio de todo esto es cuando el 13 de noviembre de 1953, del año 353, nace Agustín. Sí, me fui mil años, man. En el 354 nace Agustín. Después se hace cristiano en Pascua del año 387. ¿Más o menos cuántos años ahí?
33.
¿Sí? Y después fallece en el año 430. Entonces tiene unos 43 años más o menos de cristiano, donde hizo cosas tremendas. De hecho, Agustín, cuando vemos su vida, tiene... es interesante que nació y creció en un pueblito en el norte de África, es lo que sería hoy la región de Argelia. Y cuando termina su vida, este hombre tuvo repercusiones que nos llegan incluso hasta el 2016. Tuvo fue como una gota que cae en un lago, y tiene las ondas se fueron esparciendo por todo el mundo. Entonces, tremenda la influencia que tuvo Agustín. Y lo que vamos a ver hoy es algunas de los grandes conceptos teológicos que él nos dejó, algunos de los temas que él abordó, y que los pueden leer. Ustedes pueden tomar las obras de Agustín, pueden leer sus confesiones, pueden leer muchas de las obras que él ha escrito, y son todavía teológicamente relevantes. Muy, muy importantes. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora de lo que vamos a ver de Agustín? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todos despiertos? ¿Listos? Pues arranquemos. ¿Cuáles son algunas de los conceptos importantes que podemos aprender de la teología de Agustín? Bueno, uno de ellos es el bien y el mal. Agustín habló abundantemente. Nosotros tuvimos una clase donde estuvimos hablando del bien y del mal. Es algo que nos afecta todos los días. Yo ahorita estoy enfermo, me siento mal. Estoy contento de estar aquí, pero sufrimos de males todo el tiempo. ¿Quién tuvo problemas esta semana? Somos pocos los que no hemos... O sea, vivimos con males todo el tiempo. Y si Dios nos ama, ¿por qué pasa esto? Y eso es lo que pensaba Agustín. Vamos a ver qué conceptos tenía él de la iglesia y los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Bueno, en algunas tradiciones es la forma en que Dios da su gracia a la gente a través de la iglesia. ¿Y qué más? Tenemos el concepto de gracia y libre albedrío. Tremendo, y es muy relevante también para entender cosas acerca del mal, ¿sí? Entonces vamos a ver brevemente estas tres, pero les digo, si quieren leer las obras de Agustín, escribió muchísimo, escribió enciclopedias, pero muy, muy relevante aún para nuestra vida hoy. Entonces Agustín decía, bueno, cuestión del bien y el mal. Y la pregunta obligada inicial sería, ¿quién creó el bien? Esa está fácil, ¿no? ¿Quién dirían que creó el bien? Y no solo creó el bien, sino que Dios es la fuente del bien. Dios en su naturaleza es bueno, y por eso todo lo que comanda es bueno, porque nace de su propia naturaleza que es bondadosa. Pero luego se complican las preguntas, porque uno podría decir, bueno, ¿quién hizo el mal? ¿Dios? Ya se quedaron con cara de what, como decían en el Harmon Hall, ¿eh? ¿Quién creó el mal? ¿Quién creó el pecado? ¿Dios creó el pecado? ¿El pecador? ¿Quién lo creó? ¿Y por qué nos hizo pecadores? Son preguntas difíciles. Pero Agustín empezó a hacer estas preguntas y él mismo en sus escritos a contestarlas. Y son tremendamente importante lo que él escribió. Y entonces, en ese momento, empieza él a reflexionar sobre estas cuestiones difíciles. Y antes de haberse hecho cristiano, él cayó en una secta, en una corriente de pensamiento llamada maniqueísmo, ¿sí? ¿Qué era el maniqueísmo? Los maniqueos pensaban que había en el mundo dos potencias y dos fuerzas, una buena y una mala, un origen de un Dios bueno y un origen de un Dios malo. Y había como un ajedrez cósmico en el universo donde estaba peleando un Dios bueno con piezas buenas y un Dios malo con piezas malas. Y que ambas fuerzas eran opuestas, pero con la misma intensidad. ¿Le suena a alguna ideología moderna esto? ¿Yin Yang? ¿Saben que los mormones piensan esto también? Piensan que Jesús, fíjense, piensan que Jesús y Satanás son hijos del Dios superior que tuvo relaciones con la diosa madre, que no sabemos quién es. No, eso creen, búsquenlo, como dicen, Google it, googlealo, ahí está. Y ellos piensan eso, que Satanás y Jesús son hermanos, pero uno se desvió y el otro no, que son seres, de hecho ellos piensan que nosotros, de hecho el fundador Smith decía que como nosotros somos, Dios era. Y como Dios es, nosotros podríamos ser. Entonces, la idea del mormonismo es que tú eres tu propio diosito, en potencia, ¿sí? Entonces, por eso cuando ellos hablan y dicen, bueno, es que nosotros somos cristianos también, también creemos en Jesús. Sí, pero el Jesús y el concepto y la definición de Jesús de la que ellos creen a la que nosotros creemos es completamente distinta. Entonces, como dicen, la cuestión está en los detalles. Entonces, cuando hablen con algún mormón, es interesante decir, a ver, ¿qué es lo que ustedes creen en cuanto a Jesús? Porque no es lo mismo. No estamos hablando, sí, de nombre sí estamos hablando y están refiriéndose a la misma persona, pero en cuanto a su naturaleza y a su definición, es otra cosa completamente distinta. Yo creo que vamos a ver luego del mormonismo. De hecho, si están en la conferencia de apologética que vamos a tener, uno de los invitados que traeremos va a hablar acerca del mormonismo. Va a estar interesante. Entonces, esta es la idea que viene del maniqueísmo. No viene de maniquí, viene de Maniqueo, que era el teólogo que se ascribía a estas ideas. Perdón. Y Agustín se dedicó a escribir en contra de esta herejía, porque es una herejía. Entonces él decía, no, el mal no es una creación. Y déjenme usar algunos ejemplos. ¿La comida es buena? ¿Qué pasa si no comemos? Nos morimos. ¿Por qué? Si no comemos, entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo y las células se empiezan a ser caníbales unas de otras y el cuerpo se empieza a consumir a sí mismo. ¿Sí? Aquí tenemos varios médicos que nos... ¿Cierto o no? ¿Sí? Primero se consumen la grasa, pero después se va contra los músculos, ¿sí? Entonces, es bueno comer. Ahora, si yo como de más, ¿cómo se llama eso?
Gula.
¿Y es buena la gula?
No.
¿La inventó Dios la gula?
No.
No, es una corrupción de la alimentación. La bulimia y los trastornos de la alimentación no son algo que Dios creó, es algo que nosotros hemos hecho corrompiendo algo bueno que Dios creó. Lo mismo pasa con el sexo. Sí, dije sexo en la clase. No sé, no tengan miedo. Pero es algo bueno que Dios creó, pero lo creó para un contexto dentro de la familia, dentro de del yugo, ¿sí? Del conyugal, entre un esposo y una esposa, para disfrutarse entre ellos. No fue algo que... ¿Pero qué pasa? No, yo puedo ir y engañar a mi esposa. Pero eso ya es una corrupción de la relación que es buena en su naturaleza y en su contexto. Es lo mismo con la voz. La voz la podemos usar para bendecir y decirle cosas hermosas a nuestras esposas. O la podemos usar para maldecir y para destruir a la gente. La misma voz que usamos para alabar a Dios la podemos utilizar para destruir a la gente. ¿Sí, Carlos?
Pensando si Adán y Eva
habían
tenido relaciones sexuales antes de pecar o después de pecar.
No les pregunté, hermano, pero yo creo que esa va a ser una buena de preguntarles a mí. No sé, hermano, yo creo que el pecado fue algo muy rápido. Yo no creo que hayan pasado meses, ni semanas, ni años. Yo creo que si Eva no hubiera pecado, yo hubiera llegado antes al árbol que ella. Pero no, o sea, Dios cuando creó al hombre y a la mujer les dijo, eso es bueno, es algo bueno, y multiplíquense, ¿sí? Entonces, el sexo no es una corrupción de la relación humana, de hecho es algo que Dios crea. No sé, yo creo que...
Totalmente no. El haber tomado del fruto prohibido que se les prohibió, lo que sucede propiamente, diciendo de otra manera, es que de momento ahora sienten pena por andar desnudos y empieza a tener toda una consecuencia, pero no es que no pudieran tener sexo y después sí. Lo podían haber tenido y tenerlo.
Lo que pasa es que empieza una corrupción de su conciencia, ¿sí? Lo que pasa es que tienes aquí a Adán y aquí tienes aquí sería como neutro. Aquí tienes bien y aquí tienes el mal. ¿Sí? Ahora esta es la diferencia entre Adán y nosotros. Adán cuando fue creado, y esto los teólogos difieren, ¿sí? Fue creado ya sea con una naturaleza neutra o una naturaleza inclinada hacia el bien. Yo personalmente pienso que Adán tenía una inclinación hacia el bien, ¿sí? Por eso el primer pecado fue algo tan fuerte, porque tuvo que luchar contra esta naturaleza buena que él ya tenía para desobedecer a Dios. Entonces, no, simplemente ya con esta corrupción, lo demás también llega a corromperse, y por eso ellos se cubren. ¿Por qué? Porque saben que están mal. Entonces su conciencia sufre una degeneración también a raíz de eso. ¿Sí, Ron?
Sí, si quieren me la puedes responder al final de la clase. El bien y el mal entre la muerte, la palabra dice no matarás, por ejemplo, ¿verdad?
Uh-huh.
Más, sin embargo, cuando el pueblo toma Jericó, nos acordamos del anatema, ¿verdad? Dios le dice a todos, me acaban con absolutamente todo.
Sí. Se
incluye con todas las vidas, con todo lo que tuvieran en ese momento. Pero si quieres me la respondes.
Te la respondo ahorita, muy rápido. Si quieres, ve a mi página. Y tengo un artículo que busca cananeos y juicio divino, y ahí puedes ver. Hay una gran diferencia entre lo que es matar o asesinar, ¿sí? que es lo que Dios prohíbe en los 10 mandamientos, y otra cosa es un juicio, ¿sí? Entonces, una cosa es no matar y otra cosa es no asesinar, pero lo que está hablando en Jericó de los cananeos y todo esto es juicio. Eso es algo muy distinto, ¿sí? Dos más y ya.
Con respecto a la pregunta que hizo el hermano, me parece Génesis, que la misma Biblia dice que Dios nos creó perfecto, ¿no? Me imagino que los seres humanos Dios puso toda nuestra parte en nuestro cuerpo.
Bueno, Agustín te contestaría que solo Dios es perfecto, y la definición que utiliza de la creación es que fue buena, ¿sí? Fue buena. Ahora, cuando él crea al hombre, te digo, está esta distinción, ¿fue neutro o fue bueno? ¿Sí? Entonces yo creo que tenía una disposición al bien cuando crea el mundo, cuando crea la naturaleza, cuando crea todo lo demás, dice, wow, todo esto es bueno. Pero si le preguntas a Agustín, él te diría, perfección solamente es un atributo que le pertenece a Dios nada más. Eso es teología agustiniana. ¿Sí? Alex.
En relación al primer pecado, la desobediencia, lo de la manzana, obviamente, o sea, no solo una...
Que no sabemos qué era, qué manzana. Pudo haber sido un plátano precioso. O un mango, lo que a ti te...
El hecho de que el hombre sí estaba en poder de sus auténticas decisiones, y la toma de autoconciencia de él mismo, de alguna manera, a través de esa desobediencia, le hace caer en cuenta de que él es un ser mortal. Y junto a la divinidad, pero él es un ser mortal, y entonces, en esas cosas, él se da cuenta que está desnudo, comienza a interpretar su propia condición material.
Ajá. Claro. Sí, al final vamos a hablar un poco más de esto, porque Agustín lo toca cuando veamos también alguna herejía que ahí él toca contra Pelagio, el pelagianismo, ahorita lo vamos a ver eso. Entonces Agustín termina diciendo, bueno, el bien no es algo, de hecho tenemos tres opciones, ¿sí? Es lo que decía Dios, solo Dios es perfecto. La naturaleza, el hombre fue creado y la naturaleza es buena, ¿sí? Pero ahora está corrupta, tenemos esta corrupción, y entonces ahora, después de esta corrupción y esta inclinación al mal, pues todo lo que es unido de Adán y Eva tiene esta misma mancha de corrupción, y por eso es la razón por la que Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Entonces eso es lo que decía Agustín. Dice, entonces Dios hizo el libre albedrío. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son los dos más? Cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué contesta el Señor?
El amor.
¿Sí? Ahora déjenme preguntarles algo. ¿Qué cualidad del hombre es la que nos permite dar amor?
La libertad.
El libre albedrío. ¿Se fijan? La cualidad más alta, más sublime y más perfecta que Dios le atribuye al hombre, que es el amor, es también una cualidad que requiere de libre albedrío para poder ser otorgada. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios decide crear el libre albedrío, hombres con libre albedrío y no robots. ¿Por qué? Porque si no, no existiría esa capacidad de amar del ser humano. El amor es algo que nos hace humanos y no podemos amar sin libre albedrío. ¿Se dan cuenta? Pero Dios dijo, es más importante el amor, entonces voy a arriesgarme y a dejar que exista esta posible corrupción del amor, que es el mal, que es la maldad, esta corrupción del libre albedrío. Entonces, les digo, la misma lengua y la misma voluntad que utilizamos para amar es la misma que utilizamos para maldecir y destruir. Pero es lo único que hace posible el amor. Entonces él decía, hay tres opciones, o el mal lo creó el hombre, lo creó Dios, o simplemente no es nada. Y él lo que decía es, no es nada, no es algo creado. Es como la sombra. ¿Puede existir la sombra sin la luz? ¿Puede existir la luz sin una sombra? Sí. Yo puedo tener un foco adentro de una esfera y puede iluminar toda la esfera por dentro, ¿cierto? Entonces, es posible tener luz sin sombra, pero no es posible tener sombras sin la luz. La sombra es la ausencia de luz, la oscuridad es ausencia de luz. Y eso es lo que decía Agustín. Ahora, algunos me van a preguntar, no, pero explícanos bien esto del bien y del mal. Resúmenos, ¿cuál es la razón por la que Dios permite el mal? Porque cuando... Yo preguntaba, cuando era un joven ingeniero preguntón en la iglesia recién convertido, digo, ¿pero por qué Dios permite el mal? ¿Por qué deja que muera la gente? ¿Por qué deja todas estas cosas? Y este es el resumen ejecutivo, ¿sí? A los hombres que nos gustan los resúmenes ejecutivos, que nuestra esposa llega a platicarnos todo el día anterior y groseramente le decimos, mejor dame el resumen ejecutivo, bueno... Les voy a facilitar, 6 meses vimos este tema nada más, pero aquí se lo resumo. Y este es el resumen, dice, Dios creó a los humanos con, esa es la clave, dándoles el paraíso, pero abusaron de su libertad, desconfiaron de Dios y se rebelaron contra él, trayendo inmenso sufrimiento a sí mismos y a otros. Dado que la rebelión no puede simplemente ser excusada, Jesús murió por los seres humanos rebeldes. Y ahora los seres humanos que confían en Dios aprenden el horror de la rebelión, experimentando sus resultados devastadores. También aprenden a vencer el mal con el bien, y este conocimiento les prepara para ser herederos dignos del reino de Dios, donde van a utilizar su libre albedrío con rectitud y reinar con Cristo por siempre y para siempre. Resumen ejecutivo. Entonces no vamos a indagar un poco más, si les interesa mucho este tema, lo tenemos en la página de los estudios, ahí tenemos, lo estuvimos viendo 6 meses, pero algunos yo sé que no estuvieron ahí, entonces les doy el resumen. ¿Por qué permite Dios el mal en el mundo? Esta es una respuesta corta y es bueno memorizarse respuestas cortas, porque explicar por qué Dios permite el mal en el mundo rápidamente no es sencillo, ¿no?
Observación.
Sí, Ricardo.
Normalmente en nuestro idioma existe lo que es libertad y usamos mucho la otra parte que es lo opuesto, es libertinaje.
Ah, claro.
En el inglés es muy difícil que encuentres una persona que normalmente sepa qué significa libertinaje.
Sí.
Entonces, hablamos de freedom, free y todo eso, de free will y todo lo que tú quieras, pero tú les dices la connotación ya en lo que es en español. ¿Qué libertinaje? Y normalmente no lo
ven. Es como me llegó un meme el otro día con Pablo y decía Pablo, vayan y hagan lo que quieran, pero no vengan luego llorando. Dice, no, Pablo, no podemos decirle eso a la iglesia. Dice, bueno, diles esto, todo les es permitido, pero no todo les conviene. Es la misma idea, ¿no?
Sí, y a lo que voy es que es también otra manera de explicar es el libre albedrío. Y saber que no puedes abusar, no puedes salirte de lo que es correcto,
claro.
De lo que a Dios te hizo.
Claro, exactamente.
Si logras ver eso, inmediatamente sabes que no puedes acusar a nuestro Creador Dios, porque sabes que es una libertad propia de la persona.
Sí, lo que dice Pablo es todo nos es permitido, pero hay un marco moral del bien. Y nosotros debemos ser sabios en operar dentro de esta esfera. ¿Por qué? Porque servimos para acá. Como dice Pablo, luego no vengan llorando, ¿no? No todo les conviene.
Pero si Dios creó el libre albedrío, entonces era porque sabía que uno se iban a ir.
Oh, claro, yo creo, Dios sabía perfectamente que Adán y Eva iban a caer.
Obviamente, o sea, no, él tiene el control de todo. Uh-huh. Entonces, pues a mí, la verdad, es que a mí el cuento de que Dios, el cuento no, la parte de que, de que él no creó el mal, yo sé que él no lo creó, sé que es una...
Dios creó el potencial para el mal.
Él la sabía, él la conocía.
Sí, claro. Pero la consecuencia de eso es que si no hubiera permitido eso, entonces el amor no existiría tampoco.
Claro, uno escoge. O sea, claro. Es el amar como...
Exactamente, y ve todas las películas de ciencia ficción. Yo cuando a veces la gente dice, no, es que Dios nos debió haber dado menos libertad de la que tenemos. Okay, bueno, ve todas las películas que quieras de ciencia ficción y el tema cuál es. Llegan los extraterrestres tratan de quitarle libertad al ser humano y se levantan unos valientes y luchan contra los extraterrestres por su libertad y ganan. Ese es el tema de las películas de ciencia ficción. Vean Terminator o cualquiera de... ¿sí? Es el mismo tema. ¿Por qué? Porque por naturaleza sabemos que la libertad es buena, el libre albedrío es importante y la gente está dispuesta por morir por su libertad, ¿no? Sí, pero el mal, como dijimos, no es algo creado, es la corrupción o la ausencia del bien. ¿Sí?
Y adelantándome, si quieres decirlo así, y espiritualmente también, no nada más a nosotros como creación, sino inclusive a sus ángeles, también tienen libre albedrío, y por eso la rebelión de Lucifer y los 30% que...
Apocalipsis dice, y hubo guerra en el cielo. Pensemos en eso. Y hubo guerra en el cielo. Tengo un escrito también de esto cuando vimos la serie El Problema del Mal. ¿Cuál es el rol que juega Satanás, los demonios, en todo este drama cósmico del mal? Si quieren verlo. No quiero adentrarme más en eso, pero es mi tema favorito, por eso... Pero no quiero desviarme demasiado. Entonces, cambié un poco el formato para que tuviéramos los frutos directamente después de algún punto importante. Y esto, la escritura, Primera de Juan, nos ayuda un poco a entender lo que pensaba Agustín, porque él dice, Dios es luz, si la escritura dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, Primera de Juan 1, 5 y 6. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios es luz, no hay tinieblas en él. Y esto prácticamente lo que está diciendo Juan es un argumento en contra de lo que creían los maniqueos, ¿sí? El maniqueísmo, que dice que hay estas dos potencias. Él decía, no hay ninguna tinieblas en él. Dios tampoco creó el mal, es una corrupción simplemente, pero que luego lo apropia a uno mismo. Porque, ¿qué pasa? Si decimos que tenemos comunión con la luz, pero andamos en la oscuridad, estamos mintiendo. Porque un hombre que está en la oscuridad, pero que dice que tiene a Dios, está mintiendo. Se los dejo a ese tamaño. El Señor sabe. Entonces sigamos a Dios y a su luz admirable, como dice la Escritura también. ¿Qué más decía Agustín? Bueno, hablaba de iglesia y sacramentos. Haciendo un recuento un poquito de su vida, les decía, nace en noviembre del 353, después se convierte, pero suceden varias cosas ahí en su vida que son muy relevante, se hace ermitaño. ¿Se acuerdan que vimos la vida de Antonio? Bueno, llegó un periodo en su vida en que él decide vender todas sus cosas también y se va a hacer ermitaño también, se hace como los monjes, y va y toma un tiempo de reflexión, y después un poco de esto fallece su mamá. Y se acuerdan que habíamos dicho que su mamá era una persona que fue el pilar de su vida, su papá falleció cuando... él era joven, pero su papá se convirtió también en su lecho de muerte, fue bautizado prácticamente antes de morir. Pero cuando tu mamá fallece, te sacude eso. Y a Agustín lo sacudió también la pérdida de su mamá. Pasó como un año visitando otros monjes y grupos monásticos. Y después regresó a África, porque estaba la mayor parte del tiempo la pasó en Roma. Y después decidió regresar a África. Y dentro de este periodo es donde confronta el donatismo. Esto no es de donas. No es una conflagración para en contra de comer donas. Pero el donatismo es algo muy sencillo que sucedió. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando hubo persecución antes de que Constantino legalizara el cristianismo en el Imperio Romano, había persecuciones? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que si tú tenías una Biblia, y si tú, obviamente las Biblias en ese tiempo no era así como que no tenían imprentas, todas se hacían a mano, ¿sí? Se hacían con los scriptoriums, que yo te doy un fajo de papel a cada quien aquí y les empiezo a dictar. Así era como se hacían, así como se hacían en masa las copias de las Biblias. Entonces empieza el imperio a presionar a los cristianos y llegaban y te decían, ok, ¿tienes Biblias? Porque si no nos confiesas, te vamos a torturar y te vamos a matar, ¿sí? al circo romano. Obviamente algunos cristianos, muchos cristianos dijeron, no, yo no voy a dar mis escrituras y yo no voy a... Pero otros dijeron, gustosamente dijeron, no, si me van a matar, ten las escrituras y ni modo, ¿sí? ni modo, yo salvo mi vida primero. ¿Y qué sucede después? Que todavía mucha de esta gente seguía viva, a muchos los mataron en el circo romano, los asesinaron, los torturaron, los mataron con fieras. Vean la historia de Perpetua y Felicitas en el año 302. Es una historia que a mí, yo no puedo leer esa historia y quedarme, o sea, se me salen las lágrimas cada vez que la leo. Léanla, porque es una historia verídica de algo que sucedió con una joven cristiana y su sierva. Pero hubo mucha persecución, y entonces imagínate qué pasa. Imagínate que estamos acá y que mi amigo Enrique llega y él da su Biblia y todo y no pasa nada. Pero llego yo y yo vi a toda mi familia morir en el circo romano por defender su fe, por no negar a Cristo. Y cuando se legaliza ya otra vez la religión con Constantino, llega Enrique y dice, ah, acá estoy, quiero mi puesto de regreso en la iglesia. Entonces hubo un gran conflicto, porque los donatistas decían, no, estos que negaron la fe ya no pueden volver a la iglesia con sus mismos puestos de obispos y de liderazgo que tenían antes. Y de hecho todo lo que hicieron antes, todos los bautismos que hicieron y todo esto que hicieron es inválido porque negaron a Cristo. No, yo no estoy diciendo si está bien o está mal. Yo creo que el problema aquí principal era no tanto con la gente, sino qué pasa con los sacramentos, ¿sí? ¿Qué pasa con la cena del Señor que oficiaron estas personas? ¿Qué pasa con los bautismos que hicieron? ¿Son válidos o no? Entonces muchos en la iglesia empezaron a rebautizar a la gente. Y dice, ¿por qué? ¿A ti quién te bautizó? No, pues Enrique, no, pues ese no vale. Te tienes que bautizar de nuevo. Yo uso Enrique porque yo sé que aguanta, ¿no? Pero ese era el donatismo. Entonces él escribe en contra de esto. Se dedica a la iglesia, empieza a escribir muchísimo Agustín. Y llega al obispado también, llega un puesto de liderazgo importante dentro de la iglesia, que él no lo buscaba, pero la gente lo quería tanto que lo buscaban y lo empujaron a ser obispo. Y confrontó entonces el donatismo. ¿Alguna pregunta del donatismo? ¿No? ¿Y qué es lo que pasó acá? Bueno, que él, ¿cómo se resolvió esto? Bueno, él decía que la estructura de la iglesia está ligada a la sucesión apostólica, ¿no? Entonces él veía esto como una jerarquía, como una cadena desde los apóstoles hasta sus días, hasta entonces, hasta sus días. Y decía también, los sacramentos son poder de Dios. Es decir, si tú fuiste bautizado, no fuiste bautizado por Enrique, fue un bautismo de Dios. Entonces, si dependiera el bautismo o el sacramento de la gente pecadora, todos somos pecadores en más o menos grado. Entonces, ningún bautismo sería válido, ¿sí? O sea, el pastor Esteban Vázquez es amigo mío. Yo sé que no es perfecto, es pastor y es un gran hombre y yo lo admiro y he aprendido mucho de él como pastor y como amigo. Pero yo sé que no es perfecto. Pero voy a bautizar a mi hija hoy, es un motivo de gran gozo. ¿Por qué? Porque sé que el bautismo es algo que viene del Señor, ¿sí? Entonces, él decía eso y con ese argumento prácticamente Agustín destroza esta idea de que los sacramentos, el bautismo es inválido con los que negaron a Cristo, ¿no? ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, dice la Escritura en Primera de Pedro, nosotros somos linaje escogido, ¿sí? Nuestra cadena de elección, de real sacerdocio, y aquí se refiere a los sacerdotes del Antiguo Testamento, dice, son una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Se dan cuenta? No depende de hombres, depende de Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entra también el tema de la luz, ¿sí? ¿Cómo va ligándose todo, ¿eh? Anunciemos sus virtudes, porque las virtudes de Dios son buenas. Es bueno estar en su luz, es bueno estar en sus caminos, es bueno estar dentro de este marco. ¿Por qué? Porque las cosas nos van a salir bien. No quiere decir que todo va a ser perfecto y vamos a estar en el camino amarillo con donde todo es lindo y todo es bonito, no, pero vamos a estar dentro de su voluntad, vamos a estar caminando en su voluntad. ¿Y quién no quiere estar caminando en su voluntad? Yo sí, ustedes no. Amén. Y finalmente habla de gracia y libre albedrío. ¿Qué decía Agustín de esto de la gracia y libre albedrío? Bueno, ahí se topa con otro amigo. Y este amigo del lado derecho es el amigo Pelagio. No Pelayo, Pelagio. ¿Pelagio qué decía? Bueno, él decía esto. Él decía, hablamos de Adán, ¿se acuerdan? Que tenía ya sea una inclinación neutra o una inclinación hacia el bien. Bueno, lo que decía Pelagio es que esto no afectaba al ser humano de ninguna manera. La caída del hombre no le afectó. Y toda persona tiene una conciencia neutra. Y entonces hay una balanza perfecta en el alma del hombre, ¿sí? Y cada persona puede escoger el bien o puede escoger el mal. Esa es la herejía del pelagianismo, se llama. Entonces, esa es la capacidad del hombre de escoger el pecado o de evitar el pecado. Pero él dice, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que decía Pelagio? Bueno, pues es prácticamente una negación del pecado, la doctrina de pecado original. ¿Se dan cuenta? ¿Qué él está diciendo? No, no, no. El hombre está en neutro. Sí, es como el coche, decía. Está en neutro. Le pones para adelante o le pones para atrás, pero tú decides. Y Agustín dice, no, 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 señor. Eso no es lo que enseña la Escritura y usa sobre todo Romanos para refutar esta idea del pelagianismo. Él decía, el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Posiblemente Adán sí tuvo una naturaleza neutra o inclinada hacia el bien. Pero nosotros ya nacemos con la corrupción de Adán. ¿Por qué? Porque él empezó a reproducirse después de la caída del hombre. Entonces, el libre albedrío es algo que ya está manchado por esa caída original, y el hombre no tiene la capacidad en sí mismo de escoger el bien todo el tiempo. ¿Sí? Ahora, por eso cuando decimos, y hay una diferencia, hay una distinción. Por ejemplo, si yo les pregunto, y no me contesten, pero si les pregunto, ¿la última vez que pecaron, tenían la opción de no haber pecado? ¿Sí o no? Tenía la opción, si no, primera de Corintios 10:9 no tendría sentido, ¿no? Dios nos da una salida, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Tenemos la capacidad de siempre hacer el bien? ¿Sí? ¿Hay alguna persona en la historia que pueda siempre hacer el bien desde su nacimiento hasta su muerte? Ah, ahí está. Eso es lo que decía Agustín. Sí tienes la capacidad a lo mejor de elegir entre el bien y el mal, pero tu naturaleza es tal que finalmente vas a caer. Y eso es lo que, esa es la refutación que él utiliza contra Pelagio, contra el pelagianismo. Entonces,
Pelagio creía que, o sea, él creía que el hombre nacía naturalmente puro.
Sí, él decía que el hombre es bueno por naturaleza, que está en, que, como en el coche, ¿no? Cuando te subes al coche está en parking, ¿no? Está en neutro. ¿Y tú le das para adelante o para atrás?
Pero él también creía que decidía, pecar era decisión.
Sí, era una decisión. Sí, creía en el libre albedrío, obviamente, libertario, pero él decía, cada quien puede...
Y no tanto pecaminoso como...
Sí, él decía, está en neutro. Neutro. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué
quiere? Él decía que no pecamos de un momento a otro, sino el pecado se origina en el momento cuando, por ejemplo, vimos algo.
En la conciencia que tenemos ya.
Otra cosa que fue llenando todo al momento que después caíste. Uh-huh. Pero no queremos decir luego de que, pequé.
No, y Jesús puso todavía unos requerimientos más tremendos todavía en la ley. Dice, ¿has pensado en una mujer y codiciado una mujer en tu corazón? Ya pecaste. ¿Odias a tu hermano? Ya lo, es como si lo hubieras asesinado. Entonces todavía le pone algo más.
Una vez pequé deliberadamente y me sentí tan mal. Porque es algo que no debemos hacerlo. Y fue deliberadamente el asunto y dices tú. Empecé a temblar, uh-huh. Por eso, y yo dije, bueno, es el Espíritu Santo que está diciendo, uh-huh. Hiciste algo mal.
Claro, pero el hombre natural no tiene esa conciencia, no tiene el Espíritu Santo, entonces sí. Sí, Elizabeth.
Uh-huh. Quería preguntar, Jesús al nacer traía intrínsecamente en él, uh-huh, la naturaleza pecaminosa para luego clavarle en la cruz y crucificar todo nuestro pecado.
No. Eso es un tema importante de cristología. Entonces, no, Elizabeth, cuando Cristo, la concepción de Jesús fue sin pecado, ¿sí? Entonces, no sabemos exactamente, nadie estuvo ahí para ver cómo fue encarnado, porque no fue una concepción, ¿sí? Fue una encarnación. El término correcto no es concepción, sino encarnación, porque no fue concebido, fue encarnado.
Entonces, ¿por eso no pecó?
Bueno, pero fue humano en todos aspectos, como dice la escritura. Entonces, sí, 100% Dios. Mándame un email.
Si algunos piensan que nada más se usó el óvulo de la mujer, porque no hubo el esperma.
Sí.
Sí, pero otros dicen que no. Entonces ahí hay medio.
Es la cosa. Como médico, yo estoy seguro que, mira, yo cuando veo el Evangelio de Lucas, que es uno de los que ponen por ahí la concepción, yo creo que Lucas se ha de haber sentado con él como médico, porque Lucas era médico, y se ha de haber sentado ahí y le ha de haber dicho: a ver, para Javier, la madre, ¿me platicas? A ver, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces yo me imagino que ustedes como médicos han de haber querido tener ahí un la camarita, ¿no? ¿Cómo se llama? Para ver qué sucedió ahí, ¿no? Pero por algo es un milagro, no sabemos exactamente qué sucede.
¿Fue completamente humano o no fue completamente humano?
Sí.
Ahí está también un problema que pensar.
Esa es una de las herejías y fue una de las controversias que hubo en la iglesia, pero no concluyeron que obviamente Jesús fue concebido, fue encarnado sin pecado y no tenía esa...
¿Pero sí tenía genes humanos?
Sí, por
María.
Sí, claro, claro.
Primero me voy a regresar tantito.
Ajá.
Una de las consecuencias de la explicación de Pelaje es que es una herejía sutil. ¿Por qué es sutil? Porque cae dentro del razonamiento de una explicación que puede favorecer el entendimiento de las personas.
Uh-huh.
Es decir, uno puede pensar, pues sí, efectivamente es neutro, pero no tiene la base, ¿sí?, que porque la Escritura dice por qué existe el pecado original y por qué Jesús viene verdaderamente a ser el cordero de propiciación.
Claro.
Para limpiarnos.
Sí, porque si no hay pecado, entonces ¿para qué murió Cristo? Y es lo que decía Agustín y lo que dice Pablo también, ¿no?
Exactamente. Entonces, pero si lo presenta así y cualquiera lo escucha, yo digo que es una herejía muy sutil.
Muy sutil, sí.
Puede ser, ¿por qué no? Pero el trasfondo y la explicación que da Agustín viene centrado en la palabra, y estoy seguro que el Espíritu Santo obró para que tuviera ese conocimiento.
Uh-huh.
Ahora, me estoy un poquito sonriendo, porque en la mañana venía con mi esposa en el camino y veníamos platicando, y dentro de eso, ¿verdad?, le digo que hay muchas cosas que llegan y concluyen, porque si pensamos en que la concepción de Jesús, y esto es en broma, no me tomen a mal, pues él no tuvo hermanos.
Uh-huh.
¿Sí? Él tuvo medios hermanos.
Si acaso,
el,
sí.
Si acaso, porque fue por el Espíritu Santo.
Sí.
Y la plática que venimos era de que si tuvo hermanos o no hermanos. Dije, espérame, cuando gustes con el pizarro nos vamos a ver.
La mayoría de los teólogos dicen medios hermanos. O sea, Santiago, Santiago, que después se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén, era hermano de Jesús. Sí, y era escéptico aparte de todo. Decían, oye, Jesús, estás medio... Se te patinó un poco y después de la resurrección se convierte en líder de en la iglesia en Jerusalén, y Josefo menciona cómo muere después apedreado. Entonces,
y es como ahorita dijo que los óvulos y que eso, que bueno, ya ¿sí? No fuimos a la medicina.
Ajá.
Además, la mejor forma de saber si él era humano, tenía genes o no, es que él fue tentado tal cual como
nosotros. Sí, por eso fue, como dice Pablo, fue tentado en todos aspectos como nosotros. Entonces, por eso si decimos, era hombre, pero no era hombre como nosotros, obviamente era hombre como nosotros, pero era más que hombre como nosotros. Entonces, si le disminuimos algo, y esto te digo, ya es tema de alta cristología, se llama, lo podemos ver un día, pero es, o sea, ahí puedes pasarte horas estudiando y puedes ver lo que escribió Agustín acerca de esto, escribió de la Trinidad también, de la encarnación, de todos estos temas los abordó Agustín, y creo que los aborda de una manera muy, muy sabia.
Y Filipenses, sobre todo, para que no se te olvide.
Filipenses 2. 2 del 6 al 11.
Ahí te vas a dar cuenta por qué.
Una cosa. Usted dijo que Adán fue creado con el bien nada más, puesto que Jesús,
y aquí los teólogos difieren. Algunos dicen que Adán tenía una voluntad neutra y otros dicen que tenía una voluntad inclinada hacia Dios, hacia el bien.
Yo pienso que tiene que ser hacia el bien, porque
yo creo que sí también.
Cuando estaba en el Edén,
sí.
Puso dos árboles. Puso claro. Dios. ¿Cuáles eran?
El del bien y del mal.
Sí, y se lo toma.
Exactamente.
¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no tenía el mal. Por eso me inclino con el bien.
Claro, yo también.
Si no, pues ya tenía el bien y el mal.
Entonces, los teólogos reformados se van hacia que Adán tenía una inclinación hacia el bien y por eso el pecado original fue tan grosero en su naturaleza, porque él tuvo que ir contra de su naturaleza. Es como decir, o sea, nosotros hacer el mal es fácil, ¿por qué? Porque está en no entra de nuestra naturaleza. Hacer el bien es difícil. Bueno, para Adán era al revés, ¿sí? Hacer el bien se le daba fácil, por eso hacer el mal era algo más difícil para él, por esa inclinación.
Siempre la vamos a tener siendo cristianos o no cristianos, porque nacemos con el bien y el mal. Pero según los psicólogos, hay límites que hay que enseñarle a los niños de chiquitos.
Claro.
Si no les enseñan los límites, se van a inclinar como que ellos quieren. Y es más fácil hacer el mal que el bien.
¿Alguien le tiene que enseñar a su hijo a mentir?
No.
Solitos lo aprenden.
No.
A las pruebas me remito, el que sea padre lo sabe, ¿verdad?
Sí. Entonces, realmente, seamos cristianos,
ajá,
como dijo el
Carlos,
que, ay, es que me fui hacia lo malo.
Claro.
Pues yo pienso que eso hasta los mejores apóstoles, uh-huh,
lo tenían, claro.
Es algo que tenemos que luchar diariamente.
Sí, es parte de...
Y con la ayuda del Espíritu Santo, uh-huh, y con la lectura, uh-huh, sí, son los que nos ayudan para enfocarnos más en el bien, uh-huh, y no hacer el mal.
Y eso es el proceso de, en el cristiano se llama proceso de santificación, ¿sí? Bueno, lo dejamos aquí. Les quiero, algunos tienen preguntas acerca de predestinación y libre albedrío, ¿sí? Ese es un tema tremendamente difícil, es un temototota. Si alguien le quita el sueño saber más de esto y quisiera saber más, tengo un escrito, se pueden ir a mi página, aquí está la página de web, pueden ir aquí a búsqueda y pongan predestinación y libre albedrío y ahí pueden encontrar un artículo que es no muy sencillo, es algo complejo, pero ahí explico mi posición en cuanto a predestinación y libre albedrío. Yo creo que hay forma de compatibilizar a ambos sin quitarle libertad al hombre y tampoco hacer de Dios un dictador o un manipulador, y se los recomiendo ahí mucho. Bueno, terminemos con esta idea de Pablo en Efesios, palabra del Señor, que dice, estábamos muertos. Pablo, yo creo que Agustín debe haber utilizado esta analogía, porque él dice, no es que estábamos malitos, no es que estábamos enfermos, estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y esto se lo está diciendo a la gente de Éfeso, que eran cristianos. Pablo pasó 3 años con ellos, con estas personas, y les dice, no se desvíen. Quédense en el camino correcto, ya que lo han conocido. Quédense en la luz admirable del Señor. Y yo cuando pienso en esto, pienso en el regalo de que, de dónde estaba yo y de dónde estoy ahora, ¿sí? Y no seré Brad Pitt, ¿eh? Pero he sido salvo y he sido sanado y he sido redimido. Y creo que eso es algo que me impactó cuando escuché de Antonio, que decía, le decía a la gente, wow, te escribió el emperador, te mandó cartas el emperador romano para pedirte consejo. Y él decía, no se extrañen que es hombre también. No idolatremos a la gente. Cuidado con idolatrar a cualquier persona, a cualquier pastor, porque les aseguro que nadie lo quiere, a cualquier maestro, a cualquier cantante, cristiano o no. Extrañémonos y admirémonos de que el Señor, el creador del universo, se hizo hombre para darnos vida y darnos vida en abundancia.